conjura y degollación de los hermanos Ávila en la Nueva España del siglo XVI, entre la verdad histórica y la ficción literaria. Módulo 5. Segundo movimiento del romance de Sandoval Zapata.
Después de haber dado el avance de cómo un fementido verdugo les derribó las cabezas en un cadalso público por la mano de un verdugo plebeyo y fementido, vean ustedes cómo se van cargando entonces las connotaciones de carácter moral. Por un lado, la nobleza, por un lado, la presunta fidelidad, y por otro lado, la envidia ciega y sorda que quiere cebarse en estos admirables personajes. La contraposición de lo noble contra lo innoble, de lo elevado contra lo bajo, de lo justo contra lo injusto. De modo que esta contraposición forma parte de un recurso literario que no dejó de utilizar Suárez de Peralta, pero atendiendo más directamente a los sucesos históricos y aquí, a mi juicio por lo menos, atendiendo más a la caracterización moral de dos grupos sociales que no solo son de linaje distinto, sino que además actúan de diferente manera. Y esto nos remite, por supuesto, a lo que ya veíamos patente en Dorantes de Carranza. Estos españoles advenedizos que, por envidia de la nobleza criolla, los juzgan y condenan sin darle siquiera opción a defenderse. Peor aún, ninguno de los de su propia clase se atreve a salir en su defensa, no vaya a ser que lo incriminen también. Y así fue en verdad. Lo recordarán ustedes, los hermanos Ávila son los primeros en sufrir la pena. Está a punto de sufrirla el hermano de Martín Cortés, Luis, y gracias a la llegada del marqués de Falces no se consuma ese ajusticiamiento. Pero caen muchísimos otros criollos, muchísimos, no sé cuántos, porque no se ha contado el número, pero más de una decena, quizá hasta dos. Porque además se trata de dar un escarmiento. No solo están defendiendo, digamos, las órdenes reales que hay que aplicar, no solo son ministros de la justicia, tienen que también demostrar su autoridad. Tienen, además, que prever que no volverá a suceder nunca un levantamiento contra la autoridad real. El lenguaje no es el lenguaje puntual de un cronista, es el lenguaje cargado de connotaciones de carácter moral, de carácter estético, de carácter político, por supuesto, todo dado en esta manera extraordinaria de hacer las cosas al mismo tiempo de expresión compacta y de significado amplio y diverso. Si esto es así, hace Sandoval el relato de la nobleza de los padres, de la nobleza de los hijos y de cómo esta nobleza, entre infames sospechas, entre escrúpulos aleves, entre acusaciones feas, con indicios de traidores a la pasión que gobierna, a la envidia que os acusa, a lo ciego que os procesa. Esta reiteración de formas expresivas justamente contribuye a señalar de manera más persuasiva y convincente la realidad de aquellos hechos. Este paralelismo en las expresiones no solo tiene el papel lírico de ir componiendo versos con el mismo modelo silábico y rítmico, tiene también la función de reiterar desde diferentes perspectivas el contenido fundamental, la razón, el intento fundamental de este poema. De modo que utilizar un lenguaje que al mismo tiempo es rítmico y reiterativo, no solo en lo formal, sino también en lo conceptual, en sus contenidos. Suárez, por supuesto, no utilizaba estos recursos porque no era lo suyo, no era lo que se proponía, no era su intento. Aquí el intento va más allá de una puntual narración de hechos. Aquí el intento fundamental es la interpretación de esos hechos, a través no de un lenguaje exegético formal, sino de un lenguaje lírico, creativo, que imanta también justamente en la emoción de los lectores estas ideas que persigue expresar Sandoval. Sigue insistiendo en cómo todo se llevó a cabo de manera rápida, sin dar chance a los descargos de los indiciados, pero sobre todo haciendo un primer movimiento sobrenatural de perdón. Estos criollos injustamente sacrificados van a obtener una primera justicia. Se va a hablar de la primera realización de una justicia que no será terrena, sino divina. No importa todo lo que sucedió, hay un Dios grande cuya eterna providencia ofendidos desagravia con sus cárceles eternas, en cuyas justas balanzas aún leves culpas se pesan. ¿Qué hará esta justicia divina frente a delitos tan graves que matan vida y nobleza? De modo que hay una primera expectativa o promesa de que se les hará justicia a estos criollos sacrificados. ¿Por qué? Porque no hay la menor duda desde el punto de vista de la creencia religiosa de que finalmente la providencia divina ha de juzgarnos a todos. Y si incluso juzga delitos o pecados leves, ¿qué es lo que hará con delitos tan graves como estos que se cometieron contra los hermanos Ávila? De modo que hay una especie de premonición, es decir, de palabra anticipada, de algo que tiene que ocurrir. Esta injusticia va a ser respondida y corregida por la providencia divina. Pero esto será en un más allá, en un momento de la vida sobrenatural, digamos, que es la vida o la otra vida en la que también creen los fieles católicos. Después de estos hechos atroces que hizo la llamada justicia virreinal, el perdón de estos inocentes sacrificados es algo ya canónicamente establecido, pero es para un después, es para una posteridad, es, por decirlo así, en un segundo nivel de la vida humana, de la vida trascendente de las almas. Pero no basta con eso, porque esta justicia no perdona a nadie, ni a los reyes, y mucho menos a los viles y a los bajos mortales. Y hay este relato del verso 110 en adelante, que vuelve a insistir, retoma, es un ritornelo de la soberbia de los españoles, de los jueces españoles. ¿Por qué? Fundamentalmente por la envidia. Son gente de baja calidad, que sin embargo tiene el poder de la justicia en la Nueva España, y la envidia es de cómo vivían estos criollos. La severidad togada, verso 145 en adelante, de nuevo se sigue describiendo este proceso. Pero vean el uso del lenguaje figurado al que nos referíamos en la exposición precedente. La severidad togada, con qué priesa los procesa, con qué ardor que los fulmina, con qué ira los sentencia. Los severos son los jueces otogados. Pero aquí resulta que severidad califica no solo a los individuos, sino que al hablar de la severidad togada implica toda la severidad y, por tanto, injusticia de los jueces que deben impartirla. Este tipo de recursos que implican precisamente la coexistencia de diferentes líneas de significación, que por supuesto lo que hacen es enriquecer el significado inmediato. Pero importa también destacar, y aquí el texto de Suárez es, a mi parecer, de referencia inmediata, cómo este espectáculo de crueldad afecta a los ciudadanos, afecta a todos los habitantes de la Ciudad de México. 171, con tristísimos clamores, ya por las calles los llevan, y ya fúnebres los ojos con sus lágrimas se anegan. Subrayo, fúnebres los ojos. De modo que aquí el objeto ojos es calificado desde una perspectiva moral en la totalidad del individuo. Se llegan al cadalso vil y les vendan la luz visiva con negros tafetanes. Es decir, vendan la luz visiva. El lenguaje denotativo, recto, inmediato, diríamos simplemente lo que dice Suárez, les vendan los ojos, pero aquí les vendan la luz visiva. Es decir, la luz de la propia inteligencia. Está esta connotación, no solo les impiden ver, sino también les impiden comprender qué es lo que les está pasando. Recuerden que cuando Alonso de Ávila ve la cabeza cortada de su hermano Gil González, dice Suárez, en ese momento apenas se dio cuenta de que iba a morir realmente. La oposición ya no es de españoles y de criollos, es de todos los ciudadanos confrontados a este grupo de jueces envidiosos, viles, vengativos. En sollozos y gemidos, todo México lamenta esta temprana desdicha, esta muerte lastimera. Y los que con tanto poder, con tan pródiga opulencia, ven el ritornelo de la prodigalidad, de la nobleza de los criollos, los que con tanto poder, con tan pródiga opulencia, se portaron cuando estuvo firme la mudable rueda de la fortuna y se ven en la miseria postrera. Y aquí entra otro elemento que juega en este mismo ámbito semántico de la fama. El vulgo y la nobleza, todos juntos, vierten tristes lágrimas, pueblan el aire de suspiros y finalmente también, lo señalaba Suárez, callan sus lenguas. ¿Por qué? Porque tienen temor de ser implicados. De modo pues que era este sino o signo de 1566 años y justamente en un día celebrado, cuando se celebra justamente en honor de Santo Domingo, cuando pasa todo esto. Claro, se describe también con el hipotexto de la crónica de Suárez, pero modificando por completo no solo la expresión, sino el sentido de lo que la crónica relataba, y se habla justamente de cómo, de nuevo, una vuelta a la justicia divina, cómo toda esta espantosa carnicería injusta y malévola va a ser finalmente resuelta y corregida en el juicio final. ¿Por qué? Porque aquella trompa postrera del juicio se le representa, por supuesto, la llegada del juicio final mediante esta trompeta que lo anunciará. Y esta trompeta que anuncia el juicio vuelve al punto al que me referí hace un momento, a la obligatoriedad, a la fatalidad, a la necesidad de que la justicia divina remedie la justicia humana. Y entonces, dice el poeta, digamos, el enunciador de este discurso, que entonces conoceremos quién tuvo la culpa de esta sentencia, si el desvalido acusado que casi fue sin defensa al cadalso o el ministro que con intrépida priesa, mal atento a los descargos por dos vidas, atropella. Conoceremos entonces, pero ¿basta esperarse tanto? ¿Basta esperar a la trompeta del juicio final? ¿Basta esperar a la indudable justicia divina? No, ¿verdad? No basta con esta conformidad ideológica, religiosa, fideísta. No basta con eso. ¿Por qué? Porque sin duda tiene que haber otra justicia, más terrenal, más inmediata, más concreta. La viuda no tiene más que una mención fugaz en el texto de Suárez. Pero aquí, a partir de este verso, del verso 281, hasta el final, que ya es muy próximo, ella va a ser la que tome la voz. No va a ser la voz poética del enunciador quien nos relate, quien considere, quien medite junto con los lectores acerca de esta situación que hemos visto, sino que el poeta, el enunciador, depone la pluma, por decirlo así. No soy yo ya quien va a continuar hablando. Era embarazar mi pluma, es decir, estorbarla, que tan tarda como lega por los aires del Parnaso con tan torpes giros vuela. De pronto, ¿por qué este alarde de modestia retórico? Yo creo que con un doble fin. Por supuesto, el poeta no puede decir todo lo que yo ya escribí está escrito de una manera impecable y persuasiva. Porque además, la modestia es también un valor no solo moral, sino retóricamente prescrito. ¿Qué es lo que quería? Y no se atreve a hacer, describir las muchas lágrimas tiernas con que la triste señora, su infeliz consorte emperla. La consorte infeliz, la viuda, emperla, es decir, cubre de perlas lágrimas el cuerpo de su esposo difunto. Y este llanto es lluvias de pesares que vierte el alma con tristes quejas. Fíjense, las lágrimas no solamente son motivadas por la pena, por el duelo, sino que ellas mismas se transmutan en este ámbito metafórico y figurado. Lo que vierte la viuda no son lágrimas tiernas, son lluvias de pesares. No existen las lluvias de pesares entre los referentes ordinarios, pero son postulables e instituibles a partir de los recursos literarios de los que hemos tratado de decir algo muy en general. Y ahí viene el plañido, esta forma poética, ancestral y permanente al mismo tiempo, que es el plañir o lamentar la muerte de un ser querido en este caso, o lamentar la muerte de ciertas personas ilustres y distinguidas. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue? Les llegó la hora de la muerte. Pero aquí no se trata de una invocación de carácter ejemplar, de carácter, en cierto punto, abstracto. Aquí la lamentación recae sobre una persona concreta. Y el discurso de la viuda, dirigido al cuerpo yerto de su marido, utiliza un recurso retórico que a veces no advertimos, porque parece una expresión perfectamente normal u ordinaria. Sin embargo, es un recurso de eficacia excepcional. Lo que llamamos communicatio, en latín, comunicación. Pero no la comunicación entre dos individuos muertos, vivos, quiero decir, sino la comunicación de un vivo con un cuerpo yerto, como si estuviera vivo. De modo que esta interrogación, este discurso directo de la viuda, dirigido también directamente a su marido muerto, se carga, desde luego, de gran energía trágica. Y sobre todo, hacer patente esta situación de gran dolor. Oh Alonso de Ávila, ¿quién con impiedad tan sangrienta separó la dulce unión que en tan finos lazos era de nuestro amor la bisagra? ¿Cuál fue la mano que fiera con despiadado impulso tiñó el acero en tus venas? Y oigan esto, ¿cuál fue la leve tirano que con villana fiereza salpicó el cuchillo limpio con tiernas púrpuras muertas? No dice que salpicó el cuchillo con la sangre del ajusticiado, con tiernas púrpuras muertas. Desde luego se están reuniendo dos extremos, el extremo del horror y el extremo de la belleza. Este horroroso sacrificio, estos cuerpos mutilados y sangrientos, se van transformando, gracias a estos recursos poéticos, en un paradigma de la belleza. Por la simple razón de que todo lo que materialmente es sobrecogedor y trágico va alcanzando el nivel sobrehumano de las entidades o de los objetos bellos. De modo que la sangre ya no es simple sangre, sino tiernas púrpuras muertas. ¿Por qué tiernas? Porque tierno es un epíteto que también proviene de una consideración emotiva de esta situación. ¿Por qué púrpuras? Porque la sangre deja de ser el elemento inmediato y concreto para convertirse en el emblema, precisamente, que este color implica de lo sangriento. Y, decía yo, ahora viene la imprecación, la acusación directa a los jueces. Individuos bajos, vengativos, envidiosos, pero se les dejaba en ese nivel de señalamiento, se les indiciaba, pero ahora no. ¿Ahora qué va a pasar? Se les va a maldecir. ¿Cuál fue, oh Malaya, el golpe? El brazo tirano muera. Una víbora de lumbre con veneno de centellas, la región del aire vibre porque a sus ímpetos muera. Un rayo porque a su golpe impulsos y vida pierda, dijo y en sollozos tristes, difunta la voz apenas, pegándose en la garganta a sus sílabas postreras, suplió el llanto de los ojos. La viuda impreca y condena y solicita una fuerza, un rayo que sea capaz de llevar a cabo esta venganza, que destruya a estos representantes de la envidia y la injusticia. A esto no se podía atrever Sandoval, hablando desde la perspectiva del enunciador del texto. Por eso utiliza a la viuda, pone este discurso directo, esta comunicación y esta imprecación en voz de la viuda. No que lo haya dicho, no tenemos ninguna constancia de que pasó o no pasó, no necesitamos comprobarlo. Dentro del texto esto es necesario e imprescindible para su construcción y para su efecto y para sus múltiples matices de significación. Señala cómo sembraron de sal, que es la pena ordinaria en estos casos extremos. Señala el padrón, es decir, el pequeño túmulo con la inscripción de traidores, y señala que cualquiera que se atreva a borrar ese padrón tiene la pena de muerte. De modo que la infamia de los criollos está patente a lo largo del tiempo. Y diríamos, sí, hasta el tiempo de Sandoval Zapata, hasta su propio tiempo, 100 años ha perdurado este infame padrón. ¿Quién es el único que puede, después de Dios, en su justicia divina, restablecer no solo la venganza que se pide para los jueces, sino la verdadera justicia real? Bien que después del consejo de la majestad excelsa del gran monarca de España, es decir, el consejo real, el consejo de Indias de Felipe, el consejo de la majestad excelsa, con las atenciones cuerdas de tanto docto Licurgo. Licurgo es la antonomasia de los buenos abogados, de los buenos oradores, de los buenos en suma. Con el buen consejo de tanto docto Licurgo, declaró con su clemencia, no hubo culpa de traidores en los Ávila. De modo que se asegura, aunque históricamente es incierto, simplemente no es cierto, que finalmente el gran Felipe los perdonó. ¿Cuál Felipe? ¿Felipe II, que es el de los hermanos Ávila, o Felipe IV, que es el de Sandoval Zapata? De modo que aquí la ambigüedad no es meramente casual. ¿Por qué? Porque pensemos que los destinatarios, los que van a leer o escuchar el poema de Sandoval, son precisamente esto, los contemporáneos del poeta. La justicia, ¿quién la hizo? ¿La hizo el rey de aquel tiempo? ¿O decimos porque lo deseamos que la ha hecho nuestro rey actual? No sé si la ambigüedad es producto de la intención o la ambigüedad es producto de que el texto nos permite hacer estas hipótesis. Pero finalmente de eso se trata. Y además se trata de que la nobleza afrentada de los criollos, pida a los pies de Felipe Augusta Majestad Nuestra, su piedad gloriosa mande borrar del padrón las letras. Ese padrón es verdaderamente ignominioso e intolerable. Ya no se trata solo de la justicia, sino de la huella de la injusticia. Borrar del padrón las letras que están, a pesar del tiempo, acusando la inocencia. Y, por supuesto, esto había que concluirlo de nuevo con una invocación de carácter sagrado. Oh, quiera aquella divina y celestial providencia, la eterna Jerusalén, inmortal patria le sea, leve la tierra y la trompa de la fama su defensa.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.